buenos días, gentil audiencia que escucha la radio. Una vez más, desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, le presentamos este espacio de la Iglesia Católica para juntos, durante casi 30 minutos, compartir nuestra fe.
Nos place enormemente llegar a usted a través de la señal de la radio en el día domingo, una jornada siempre relevante para el cristiano, pues hacemos memoria de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
Ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos dice Jesús. Es muy fácil sentir simpatía con aquellos que piensan igual que uno, que son nuestros amigos o que nos ayudan. Sin embargo, el panorama cambia cuando se trata de relacionarse con aquellas personas que no nos caen bien, con las que no compartimos gustos y pensamientos o con las que hemos tenido algún disgusto.
Esto último es difícil porque evidentemente cuesta relacionarse con esas personas que no nos caen tan bien. Nos sentimos con una sensación de imposibilidad y absurdo ante lo que Jesús nos recomienda. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian.
En casi todo nos preguntamos, ¿para qué sirve? ¿Es útil? ¿Qué gano con esto? Todo lo calculamos y lo medimos. Nos hemos hecho la idea de que todo se obtiene pagando y así corremos el riesgo de convertir nuestras relaciones en puro intercambio de servicios. Pero el amor, la amistad, la acogida, la solidaridad, la cercanía, la intimidad, la lucha por el débil, la esperanza, la alegría interior, son algo gratuito que se ofrece sin esperar nada a cambio.
Escuchemos ahora el Evangelio que leen este domingo todos los católicos en distintas partes del mundo.
Les recomendamos que tenga a mano una Biblia para que siga la lectura y luego medite el texto. Leeremos del Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, versículos del 27 al 38. Reitero, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38.
Luego escucharemos al padre Juan Carlos Galindo, jefe de estudios de nuestro seminario, con una reflexión sobre el Evangelio proclamado.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes.
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sabemos, pues Dios mismo lo dice en el libro del Génesis, que el Padre nos creó a su imagen y semejanza. Una imagen que el pecado ha dejado rota, falsificada, desfigurada. Una imagen que quien la mira no puede reconocer en ella el rostro de Dios. El hombre, pues, por el pecado, se ha convertido en una triste caricatura. Algo que se parece al Padre, pero en lo que cuesta reconocer esa imagen primitiva, esa semejanza original. Pero el nuestro es un Dios de ideas fijas, un Dios que no se deja vencer por nada ni por nadie. Mantiene vivo, exactamente igual que el primer día, el amor que nos tiene. Y no solo el amor, Dios mantiene vivas también la fe y la esperanza. A veces oímos a personas lamentarse de que han perdido la fe, de que ya no creen en Dios. ¿Y eso qué importa? No son nuestra fe ni nuestra esperanza las que cuentan, sino las de Dios. No importa que tú no creas en Dios. Lo que importa es que Dios sí cree en ti. Dios sabe perfectamente que debajo de este pobre barro nuestro sigue latiendo su imagen en nosotros. Debajo de este puñado de cenizas que es el ser humano, sigue encendida la brasa de su imagen, el fuego de su amor. En las religiones de los pueblos antiguos, los dioses tenían marcadas sus tareas. El dios de los truenos y las tormentas, la diosa de la sabiduría, el dios del sol. El nuestro solo sabe hacer una cosa: amar. Y solo sabe amarnos de una manera: perdonando. Dios nunca es más Dios que cuando perdona, cuando vuelve su mirada hacia el hombre arrepentido y le abre sus brazos de padre, estrechándolo contra su corazón. Cristo, que es el enviado del Padre, no deja de recordárnoslo, porque sabe que nuestra memoria es pobre. Por eso nos da consejos, mandamientos para que no olvidemos el valor de la misericordia, el tesoro del perdón. Cuando Cristo nos dice cosas tan extrañas como que amemos al enemigo, que oremos por quien nos odia, que bendigamos a quienes nos hacen la vida imposible, nos está diciendo que imitemos al Padre, que sigamos sus huellas. Nos está diciendo que no devolvamos mal por mal, que si Dios es capaz de perdonarnos, también nosotros somos capaces de perdonar al hermano. No es un imposible, no es una meta inalcanzable. Es un tesoro de alegría con el que el corazón de Dios y el del hombre se funden siendo uno solo. Cristo, en la cruz, clama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pide al Padre el perdón para quienes acaban de torturarlo, para quienes se están riendo de él, para quienes le han clavado en un madero. Y nosotros no somos capaces de perdonar ni la más mínima ofensa, ni un insulto, ni un desplante o una mala mirada. Enseguida se adueñan de nosotros el rencor y los deseos de venganza. Dice el Salmo 32, la misericordia del Señor llena la tierra. Y en el Salmo 102, el que hoy leemos en la Eucaristía, se afirma que Dios siente ternura por sus hijos. Quizás sea esa la clave para entender la misericordia de Dios, la ternura, esa ternura de corazón de padre y de madre que llena el interior de Dios. Para él no somos seres que caminan por la tierra y a los que hay que juzgar y castigar. Somos sus hijos. Desde antes de nacer nos conoce como un padre, por nuestros nombres. Conoce perfectamente el contenido de nuestro corazón. Sabe muy bien de qué pecados somos capaces. Pero también conoce que el ser humano, si llega el momento, es capaz de cosas grandiosas, de perdonar como su Hijo perdonó en la cruz. Y por eso mantiene vivas la fe y la esperanza en nosotros. Y espera. Espera que volvamos hacia Él. Que le miremos cara a cara como el Hijo pródigo. Y que como Él seamos capaces de decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Solo entonces nos daremos cuenta de lo que la muerte de Cristo ha contado para nosotros. Y entonces, solo entonces, podremos entender lo que significan el amor, la ternura y la misericordia de Dios. Vamos a pedirle a Dios, Padre Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, motor de nuestra vida, que nos ayuden a convertirnos cada día un poco más. Que no dejemos de confiar en la esperanza de un Dios que siente ternura por sus hijos. Así sea.
Sintoniza a través de esta emisora un programa de la Iglesia Católica producido por el Arzobispado de La Habana y transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio en nuestra capital. Siga con nosotros. Buenos días.
Amigo que nos escucha, es tiempo de la catequesis. Adentrémonos en los misterios de la fe para juntos descubrir la belleza e inmensidad de nuestra religión.
Buenos días, Dariel. ¿Listo para preguntar?
Buenos días. Pues sí, siempre listo para aprender. Dediquemos la catequesis de hoy a una obra de misericordia: soportar con paciencia los defectos del prójimo, ya que el Evangelio de este domingo tiene mucho que ver con eso.
Me parece bien. Todos somos muy buenos para identificar a esa persona con la que cuesta llevarse bien. Nos decimos: ¿hasta qué punto tenemos que aguantar a fulano? ¿Por qué me molesta? Sufrir pacientemente no significa dejar de manera puramente pasiva que las cosas pasen. Jesús quiere que seamos buenos, pero no bobos. La paciencia es la virtud que nos lleva a soportar, sin violencia, los padecimientos físicos y morales. Nos ayuda a mirar a los demás con un corazón compasivo, aún conociendo bien los defectos de los otros.
Ahora bien, ante esto se me ocurre una pregunta. ¿Por qué nos cuesta perdonar?
Perdonar es un acto que cuesta mucho, tanto que lo consideramos heroico cuando se trata de ofensas grandes. Todos, en algún momento, experimentamos el dolor de una ofensa. Alguien que nos ha fallado, que nos ha mentido, que ha sido una persona infiel o desleal. Cuanto más próxima es esa persona y cuanto más confianza habíamos depositado en ella, la ofensa duele más. Y es por eso que cuesta reconducir aquel dolor, tal vez mezclado con rabia, que uno siente al saberse traicionado, abandonado o manipulado.
¿Cómo entonces soportar un día y otro los defectos de los demás?
Aquí está la gran tarea: ir corrigiendo amablemente lo que podamos corregir, diciendo las cosas con claridad, pero siempre sin faltar al respeto. Decirle a la otra persona en qué se equivocó y decirle: ahora no te puedo atender, hablamos luego. Y cuando la paciencia se nos está agotando, será siempre mejor dar un golpe en la mesa antes que golpear a alguien.
Ciertamente es una realidad difícil que cuesta muchas veces superar: soportar pacientemente los defectos de los demás. Pero ante estas situaciones, aunque nos cueste, intentemos conservar la paz. A usted que nos escucha, le deseamos un buen domingo.
Es tiempo de dar testimonio. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a hombres para que estén con Él y conduzcan a otros por el camino de la fe. una de esas personas llamadas por Dios a consagrarse al servicio de sus hermanos es el joven Enrique Jesús Peñate Galán, la persona que junto a un servidor se encarga de ponerle la voz a este programa de radio.
Hasta que llegó el día de mi entrevista, Julio.
Pues sí, Enriquito, ha llegado tu tiempo. Cuéntanos, Enrique, cómo nace tu vocación, también la decisión de entrar al seminario y luego todo el proceso de la vida seminarística.
Pues creo yo que toda vocación nace en el momento del bautismo, ¿no? Gracias a Dios, pequeño, mis padres me llevaron a bautizar por su fe, por la fe de mi abuela, por la fe de una consagrada de mi parroquia también, vecina nuestra. Y ahí, pues, se recibe la vocación. Yo creo que todos recibimos la vocación el día que nos bautizamos. Claro que la vocación necesita ser cuidada, ser cultivada, para que vaya creciendo, primero de flor y luego de fruto, ¿no? Entonces, ya esa es otra historia. Ya el camino de ir cultivando esa vocación, pues, a través de la vida parroquial, a través de las catequesis, de los procesos de formación, del tiempo de oración, pues Dios va hablando y nos va diciendo así con mayor claridad qué quiere de nosotros, y uno pues le va prestando oído y va escuchando lo que Él nos pide, ¿no? Lo que quiere de nuestra vida. La decisión de entrar al seminario llegó en el tiempo de la universidad, en un momento en el que experimentaba una especie de vacío, yo le he llamado así, ¿no? Por un lado, lo que vivía en la universidad, pues me salía bien, era ágil estudiando y haciendo las cosas y demás, pero eso no me llenaba. Eso yo no le encontraba mucho sentido a lo que hacía, no le encontraba, vamos a decirlo así, un gusto pleno. En cambio, las cosas de la iglesia, el dedicarme de lleno a la misión, el estar siempre proyectando los planes de las cosas de la pastoral y demás, eso sí me llenaba, eso sí me hacía sentir muy, muy a gusto, y que me sentía como un pez nadando en su agua, ¿no? Y entonces, pues, fue el momento en el que decidí comenzar ya con mayor seriedad el proceso para entrar al seminario. Una decisión que costó en mi casa, porque, bueno, siendo hijo único de padres y abuelos, hijo único también para mis abuelos, pues implicaba que ellos tenían sus propios proyectos y sus planes y sus cosas, y cuesta, ¿no? Cuesta de pronto que todos esos proyectos se desbaraten delante del proyecto de Dios. Si le cuesta a uno, ¿cuánto más no le costará a la familia? Pero el Señor va haciendo su cosa, Él se las arregla y se va encargando de que la vocación de uno también arrastre la vocación cristiana de los que uno tiene alrededor, especialmente de su familia. Y sobre la vida del seminario, proceso en el seminario, hace poco contestaba para un artículo de la revista que tenemos aquí en el seminario, esa misma cuestión que me preguntas ahora, ¿no? Yo lo definía con tres palabras, decía que el seminario es, para mí, en mi experiencia, casa, es familia y es escuela. Casa en el sentido, vamos a decirlo así, material, en el sentido del lugar donde uno tiene un techo, donde uno tiene una cama, donde uno siempre tiene un puesto en la mesa, donde tiene sus seguridades, ¿no? Familia en el sentido espiritual, esa gente con la que uno pues se siente en hogar, uno se siente cómodo, uno puede compartir, uno se siente a gusto, ¿no? Como decía hace un ratico, como pez nadando en el agua. Y escuela, porque ha sido el tiempo de la formación académica, la formación intelectual, la formación pastoral, pero sobre todo la formación espiritual. De estas tres cosas, de la casa, la familia y la escuela, yo pudiera mencionar una serie de experiencias muy positivas y también otras muy negativas. Yo creo que la experiencia humana es esa, ¿no? Una combinación de lo positivo con lo negativo. Pero la riqueza, sobre todo, de sentir a Dios presente en esa casa, en esa familia y en esa escuela. Si me pidieras definir así qué ha sido el seminario, pues ha sido eso. Un camino que comencé en mi misma diócesis, en Matanzas, en lo que nosotros empecinadamente llamamos pre-seminario, que continuó después en Santiago de Cuba, en el Seminario San Basilio Magno, y que concluye ahora en 4 años de teología en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana. Repito esas tres palabras, y que me perdonen los oyentes por ser tan repetitivo, pero yo creo que si alguien en este momento puede estar escuchando y cuestionándose la vocación y pensando en la vida del seminario, o mínimamente por curiosidad, sería interesante considerar el seminario desde estos tres puntos que ha sido mi experiencia: casa, familia y escuela.
Muchas gracias, Enrique, por compartirnos tu experiencia, contándonos parte de tu vida. Y con Enrique finalizamos el ciclo de entrevistas a los seminaristas de cuarto año de teología, los que en pocos meses culminan sus estudios en el seminario para luego ser sacerdotes. También por este proceso de la vida de abrir una etapa y cerrar otra, en el próximo programa radial que transmitamos desde aquí, desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio, habrá cambios en el equipo de realización de nuestro espacio. Despediremos a unos y recibiremos a otros. Gracias otra vez, Enrique, por compartirnos tu experiencia y también tu tiempo dedicado a cada uno de estos programas transmitidos desde el seminario. Que Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a feliz término. Confiando en que Dios siempre nos escucha, pongamos en sus manos nuestras peticiones.
Señor Jesucristo, acuérdate de los que se entregan al servicio de los demás,
para que no se dejen vencer por el desánimo ante la incomprensión de otros.
A los que luchan por la justicia, la paz y la verdad,
concédeles que cooperen con sinceridad y armonía en la construcción de un mundo mejor.
Danos la gracia de soportar con paciencia los defectos de los demás,
para que la dureza de nuestro corazón no nos gane en el trato con esas personas con las que tenemos alguna aspereza en las relaciones.
Protege a los que andan de viaje,
para que lleguen sanos, seguros y felices a su destino.
Agradecemos su amable sintonía durante esta casi media hora de transmisión.
Y le invitamos a que cada domingo escuche este espacio preparado desde el Arzobispado de La Habana, transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio.
¡Feliz domingo y que Dios le bendiga!